reflejadas en agua, contemplo las estrellas. Una mente continua mantiene la incoherencia. Yo no quería encontrarte de pie, tirando piedras.
Lo que suena es el señor Francisco Bochatón, la canción Pinamar. El estribillo es hermoso, pero bueno, me callo.
Se quedó y a la luz de la luna vi el cartel de Pinamar, una sola ventana que cerró, el viento que quería que te quedes.
Bueno, ahora sí, me invento. Sí, pero ¿por qué suena Pinamar, eh? Si este es un programa de música vinilo y no está editado en vinilo. Bueno, porque hay gente encargada de cumplir ese sueño, de hacerlo realidad, de editar en vinilo discos que nunca salieron en ese formato. Hay una gente que es del sello Beach House Music que se está encargando de eso. Y vamos a hablar con uno de sus responsables, el señor Alejandro Ruiz Díaz. ¿Está por ahí?
Estoy por acá. ¿Cómo estás, Mario?
¿Cómo andas, Alejandro? ¿Todo bien?
Bien, sí, todo muy bien.
Bueno, tengo razón, ¿no? Más o menos en eso. Beach House Music es un sello encargado de editar en vinilo discos que antes nunca habían salido en ese formato.
Sí, sí, digamos que es como la premisa inicial. Después, una vez se construye cosas y después, en el hacer por ahí surgen otras cuestiones. Por lo pronto sí, de hecho todos los lanzamientos anunciados son artistas que al menos esos discos nunca vieron el formato vinilo. Después, bueno, se verá en un futuro, tal vez hagamos alguna reedición de algún otro disco. Siempre quedan discos que está bueno que se reediten y por una razón u otra no se hace. Pero en el caso de Bochatón, sí. Bueno, y de Rosario también. Ella como solista no tuvo nada en vinilo. Así que sí, es correcto lo que dijiste.
Bien. ¿Hace cuánto que están con el sello?
La verdad que es algo muy nuevo. Ahora no me acuerdo, pero estamos más o menos hace 2 o 3 meses. Todavía ninguno de los discos que tenemos en fábrica, que son 3, salió. Así que estamos, imagínate, ¿no? Con una especie de ansiedad.
Me imagino.
Para lo que sería el debut nuestro de tener el material en físico y ya en mano, ¿viste? Así que sí, todo muy nuevo, reciente, y considerando el poco tiempo, con un montón de cosas ya cerradas y otras por hacer.
Bien, ¿cómo fue el proceso de elegir discos a reeditar? Me imagino que tiene que ver con, un porcentaje de lo que les puede gustar, lo que le gustaría tener en catálogo. También, discos que alguien que colecciona vinilos tendría. ¿Cómo es eso, digamos, la ansiedad o las ganas de editar un disco que ya salió y a la vez, si eso tuvo alguna complicación en el tema sello, papeles, derechos, cómo manejaron eso?
Mirá, la realidad es que muchas cosas surgieron un poco porque por ahí yo proponía algo, Sidney, que es mi socio, proponía otro, entonces tuvimos discos que fueron idea de uno y otros disco idea del otro, que bueno, eso es lo que hace también que seamos un complemento, ¿no? En cuanto a esta sociedad y que cada cabeza es un mundo y cada experiencia de vida también te lleva a decir a mí, mirá, este disco me parece interesante por esto, este artista por lo otro. Entonces, con cada artista fue una cuestión distinta. Y en algunos se complica porque por ahí tienen algún sello matriz con el que habían cerrado derechos y no se pudo hacer. En el caso de Bochatón, lo que nos pasó a nosotros es que dijimos que estaría buenísimo hacer el de Peligrosos Gorriones y el contacto con él, que lo hizo Sid, fue como, bueno, bajón porque no se puede, este disco lo tiene tal compañía, claro. Hay que hablarlo, pedir permiso, ver si se puede comprar derechos por esa cantidad de discos que queremos hacer. Entonces, bueno, esas cosas, viste, son un poco burocráticas cuando hablas con multinacionales. Entonces, en el medio se nos ocurrió hacer un disco solista de él, que, bueno, que va a ser este, que es espectacular.
Claro. Sí, me imagino también una compañía multinacional, digamos, que le puede agarrar como esa cosa de celos o de su propio material, de encanutarlo. O sea, ¿cómo un sello nuevo independiente va a querer editar algo que yo todavía no tengo en ese formato?
Sí, igualmente eso es raro también a la vez, porque vos te, digamos, muchos de nosotros sabemos que ciertos discos deberían salir en el formato vinilo.
Sí.
También sucede que nosotros, que no tenemos pensamiento de multinacional, tenemos pasión, que es lo que no tienen ellos.
Claro.
Entonces, viste, la pasión a veces es un factor que te juega en contra, porque con la pasión vas hacia adelante sin medir consecuencias en cuanto a costos y demás. Que nosotros, en algún punto, sabemos con Sid que algunos discos se van a vender más que otros, y en otros casos, con recuperar la inversión, nos conformamos. Esto, de alguna manera, te da la pauta de que somos under, independiente, y que estamos por un camino muy distinto a lo que tiene que ver con una empresa, ¿no? Por más que muchas cosas se orienten hacia ese lado. Entonces, las compañías, a veces, tener un disco y no querer ni venderte la licencia ni nada, es injusto, pero a la vez es el juego de ellos. Yo no sé si le genera celos. Yo creo que son los dueños de la pelota, ¿no? Si lo llevamos al plano del fútbol o cualquier deporte de ese tipo. Entonces ellos, al ser dueños de, determinan si sí o no, y si sí con sus condiciones.
Claro. Algo de eso pasó cuando Lito Nevia empezó el juicio, creo que era contra Sony por el tema de los discos de los gatos. Que, bueno, finalmente, por un tema de derechos, decidió jugársela y reeditar los discos de los gatos por Melopea en vinilo. Y sí, de toque, Sony editó algunos títulos de los gatos, así como despechado, casi como para competirle, como diciendo, no sé, no te los quise dar nunca, y ahora que los editás vos por tu cuenta, y aunque haya un juicio mediante, yo los saco también. O sea, es como esa cosa de lo que decías vos, imponer las reglas del juego todo el tiempo.
Sí, y vos fíjate, en el caso de Lito también estuvo la INAMU muy metida, porque sí, consiguieron todo el catálogo de Music Hall, que es muy grande, y también ahí está lo que yo te digo de la pasión. Si vos te fijás, las ediciones de Lito, lo que él reedita, están remasterizados, es como que ahí se le mete lo que tiene que ver el amor, ¿no?, hacer las cosas. Y después tenés por el lado de Sony discos que las tapas se doblan como si fuese una hoja de diario.
Exacto.
Entonces, ahí tenés vos, ahí se identifica, o al menos para los que consumimos vinilo, qué es lo que juega cada uno, ¿no? Que para uno es solamente el factor económico, para el otro es, bueno, estos discos de los gatos, no sé, cumplieron 50 años, por decir una cosa, y está bueno que estén con un sonido mejorado, con lo que el oído de ahora pretende.
Claro.
Y muchas veces las compañías no entienden eso, ¿viste? No pueden ver la cuestión económica ligada a hacer las cosas bien también. Es como, es la lucha de los coleccionistas y los que amamos el vinilo, que siempre nos preguntamos por qué hacen las cosas así, teniendo tanta capacidad económica para hacerla mejor.
Exacto, hace unas semanas hablamos con Juana Molina, que reeditaba Segundo, que está casi con todo una edición artesanal, digamos, de supervisar el arte, del test pressing, con el cuidado de sacar el disco con un booklet, de lavar por ultrasonido ella misma, por lo menos en la preventa, toda esta reedición, también con Martín Rodríguez de Aquatalan Records, que es eso, como que el coleccionista valora también cuando ve que a una edición le ponen el cuidado, sobre todo porque comprar un disco en vinilo no es algo tan accesible, digamos. O sea, es un gasto, no es un... A ver, es un gasto, bueno, es cultura, es nada, arte, pero bueno, es un gasto, y el coleccionista sobre todo valora todas esas cosas, todo ese paso a paso, digamos.
Sí, vos lo dijiste muy bien, muy claro, y yo me acuerdo cuando yo era chico era trabajar y juntar plata para comprarme un disco.
Claro.
Hoy no te digo que sea la misma sensación, pero sí sé lo que significa y sé que hay gente que dice, bueno, yo me puedo comprar un disco cada 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo gastos con, no sé, con mi hijo, con mi hija, con la facultad de tal. Entonces, ¿cómo vos no vas a ofrecer algo que esté bueno? Si sabés que hay gente que prácticamente no se puede comprar un disco porque le representa una especie de lujo. Mirá la pavada que te digo, ¿no?
Claro.
Pero es así. Entonces, nosotros tenemos la idea de que quien compre el disco diga la verdad que vale la pena invertir, gastar los 3.000, 3.500, 4, 2, lo que salga. Es un número que hay que juntarlo. Sí. La guita no vale nada, pero tenés que juntarla igual. Entonces, cuando dijimos con Sid, vamos a hacer discos, pero vamos a hacer discos bien. Él compra muchos discos, de hecho nos conocimos por eso. Yo vendo discos, tengo disquería y demás, y otro sello discográfico aparte de este. Nos conocimos medio por eso. Entonces, estamos los dos con el foco puesto en, ya sabemos cómo nos gustan las cosas y somos consumidores de discos.
Claro.
Entonces, hagamos las cosas bien como corresponde. Y también para reivindicar al artista, ¿no? Y que lo que ellos tengan, el material físico, valga la pena en todo sentido.
Claro, yendo al material físico, a la fabricación, dos cosas. ¿Dónde van a prensarse estos discos? ¿En qué fábrica? ¿Y cómo hicieron con el arte? Porque obviamente pasar de CD a vinilo, tenés que hacer un laburo un poquito más arduo que amplificar, digamos, que meterle zoom a la tapa, por ejemplo. Cosa que en ediciones que se han visto ahora, que se venden en los kioscos de diarios, o sea, se ven bastante pixeladas porque lo que hicieron fue un zoom in y listo. Nada, si se encontraron con alguna dificultad de conseguir el arte de un disco, de quizás modificaron un poco para que se destaque más, ya que es vinilo, digamos que es más grande.
Sí, mira, es como te digo, cada disco es particular. El caso de Rosario es un disco que solamente salió en digital. Sí había un arte de tapa que se está en Spotify y después había cuestiones de pintura y otras fotografías y demás que tiene que ver con un artista que había trabajado con Rosario. Hay una diseñadora que está todavía trabajando desde que empezamos con este proyecto, ya hace 2 o 3 meses, está trabajando en el diseño de esto y el artista le está enviando las cuestiones de pintura y para hacer la diagramación y demás. Entonces, este no requiere de escaneo porque no existe un material físico para hacer un escaneo como corresponde.
Okay.
En otros casos, como el de Francisco Bochatón, sí es un disco que estuvo editado en CD, se hace un escaneo en alta como corresponde y después se arregla pixel por pixel, porque hay veces que queda mal, hay cosas que se hacen de cero. Te digo, cada caso es muy particular, pero yo he hecho trabajos de otros artistas que también estaban en CD y lo tenía que pasar a vinilo. Y la verdad que si lo haces como corresponde, que te demanda un poquito más de tiempo, se hace bien.
Claro.
Tiene que ver con esto, ¿no? Con cuánto uno le ponga de tiempo y de dedicación y amor a eso. No, yo veo esas tapas que decís vos,
claro,
peladas, y la verdad sí. Que, no sé, Morrison, ponele, cuando ve alguno de esos de esas reediciones se revuelca en su tumba. Y así otros artistas que es como un chiste, que decís, no puede ser esto. El de Charly García, el Unplugged, que salió por Sony, es como, es joda.
Claro,
es que
justamente
no puede ser.
Justamente es eso, o sea, porque las grandes compañías con todos los medios de producción y no sé, el laburo que puedan hacer a gran escala, es como eso, como que, bueno, ya que lo haces, hacelo bien, digamos,
sí.
Como la canción esa, ¿no? O sea, si lo haces, hacelo bien. Y bueno, eso es, digamos, algo que da bronca, sobre todo porque, nada, es una compañía que casi que las reediciones que saca salen casi como una edición original. Entonces decís, bueno, por lo menos póngale un poquito de onda.
Sí. Y venden, ¿eh? Y venden
sí,
muchísimo.
Sí, sí. Por eso.
Venden mucho. El de Soda, ¿viste? Que salió en transparente y sí. Salió en vinilo negro y es impresionante cómo se vende. Y así todo, imagínate si lo hicieran bien.
Por eso. Incluso de ese me han dicho que la edición pirata suena mejor que la de Sony. Así
sí.
que
sí,
imagínate. Con el tema de, ya que hablábamos recién de la venta, ¿hay títulos que están en preventa? Digamos, eso es algo que facilita un poco en el tema de gastos, de calcular, de adelantarse un poco a, no sé, a la inflación que pueda tener, no sé, el aumento del papel, del prensado.
No, tampoco te respondí lo otro, perdón. Lo vamos a prensar en LaserDisc.
Bien, perfecto.
Lo que hagamos acá y algún otro vamos a hacer en Europa seguro. Por lo pronto esto. Los primeros sí, en láser. Respecto a preventa, no lanzamos preventa todavía. Lo que sucede con láser es que no te dan como una fecha específica de entrega.
Okay.
Entonces, para evitar también el, no sé, viste, el hostigamiento de la gente, la ansiedad. Y,
claro, está bien.
Ya
está
lo
bien.
Pagué y ¿por qué no me lo entregás? ¿Viste?
Exacto.
Y muchas veces, lamentablemente, hay cierta gente que no tiene mucha paciencia. Yo desde la experiencia te digo que a veces es un poco cansador, ¿viste? Estar diciendo paciencia, sale tal día, sale tal otro. Entonces, por eso dijimos, bueno, esperemos un poco para la preventa y pusimos el dinero nosotros y, bueno, a esperar.
Claro.
Se hace largo,
claro.
Lamentablemente, pero es así. ¿Viste? No quisimos hacer una preventa desde hace 2 meses, pero creería que en un par de días o 2 semanas seguro lanzamos preventa de algunos.
Perfecto. Para finalizar, ¿cuáles son los títulos que se vienen, digamos, o que por lo menos ya están en fábrica?
Y en fábrica ya está el primero, que es el de Rosario Blefari, Sector Apagado. Después está el de Francisco Bochatón, que se llama Completo, que tiene bonus.
Ah,
después
bien.
El tercero es el disco debut de Adicta, que salió en el año 2000, ese también es muy interesante. Y después, el otro que viene es el de Coafer, que se llama Primer Corte. Y después, el último que cerramos, firmamos contrato hace una semana, fue el disco debut de Fantasmagoria.
Ah, genial.
Sí. Eso es todo lo anunciado y lo que... La mayoría de todos esos ya están en fábrica. Y otros en cuestión de hacer remasterizado de vinilo. Y, bueno, o sea, digamos, estamos laburando en todos los discos esos, ya estamos trabajando.
Perfecto. Alejandro, lo mejor con Beach House Music, que, bueno, que se vengan muchos títulos más. Y, bueno, si te parece, para cerrar, vamos a escuchar a Refugio, de Rosario Blefari, una de las canciones que estará en vinilo, editado por Beach House Music. Así que muchas gracias por tu tiempo y lo mejor.
Bueno, te agradezco a vos, en nombre de Sid y Beach House. Y bueno, esperamos pronto que tengan en mano nuestros discos y ahí que puedan pasarlos ahí en el programa ustedes.
Dale, dale. Muchas gracias, Ale. Nosotros nos vamos escuchando ahora a Rosario Blefari con Refugio.